La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone hasta las 23 en Radio Cultura 97.9.
Buenas noches, soy Jorge Agote y siendo las 22.05 comenzamos como todos los martes Cacerolas y Camarines. Saludamos a Alfredo Corti, que acaba de terminar en el programa anterior en Más de Dos. Interesantísimo el programa, todo lo que escuché sobre Víctor Ocampo. Así que Alfredo, gran abrazo, un querido amigo, gran diplomático, gran conocedor de música y de muchísimos otros temas. Así que ojalá un día lo podamos tener también en el programa, que nos visite. Y hoy vamos a conversar con Mauricio Culí Ventimiglia. Es un productor de quesos argentino de los mejores. Así que, como siempre decimos, hay programas que traen suerte, este da hambre y les va a dar hambre cuando podamos conversar con él y escuchar todo lo que nos va a contar sobre los quesos. Como siempre, nuestro especial agradecimiento a Aeropuertos 2000.
¿Estás por viajar? No importa dónde vayas, disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
Y estoy muy contento de poder decirles que vamos a escuchar más adelante la música de Zorba el Griego, de Mikis Theodorakis. Buenas noches, Nico Sansalone.
Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Qué placer hacer otro programa más de Cacerolas y Camarines. La verdad, la música de hoy nos va a hacer bailar en la silla o fuera de ella también, ¿por qué no? Tomando en cuenta lo que dijiste de Alfredo Corti, se pueden quedar todos, hacemos un programa ómnibus como en aquellos años y nos quedamos todos haciendo Cacerolas y Camarines. Si quieren conectarse con nosotros, nuestro WhatsApp es el 11-25-23-22-68, 11-25-23-22-68, y nuestro Instagram es Cacerolas y Camarines, todo junto y en minúsculas. Jorge, hoy te engañé, no te enojes, te engañé, ya estoy tomando el café. Estoy tomando un café espectacular de Cabrales. ¿Vos querés uno?
Yo quiero un cortado hoy.
Vamos.
Por la mañana.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Y por la tarde.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Café Cabrales significa
buen café.
Thank you.
Estábamos escuchando Sorbas Dance de Miki Theodorakis.
Como les contamos al principio del programa, hoy vamos a tener el placer de poder conversar con Mauricio Culí Ventimiglia, que es quien produce los quesos, de los quesos más ricos que se hacen en Argentina. Y vamos a cumplir con un objetivo de este programa. Nosotros decimos que hay programas que dan suerte, este programa va a dar hambre, porque yo creo que después de todo lo que nos vas a contar, los oyentes van a salir desesperados a los locales para comprar tu queso.
Los oyentes y nosotros.
Buenas noches, Mauricio. Te saludamos. Hola. Nicolás Anzalón.
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Bien,
bueno, una alegría, muchas gracias.
Un placer recibirte.
Por el contacto.
Muchísimas gracias.
Sí, mira, los quesos, sabes que es realmente, bueno, acá en Argentina como que está cambiando bastante el consumo, pero en otros países realmente se toma como un presente, como un regalo que se utiliza, porque valorar un buen queso o un buen vino, ¿no? Y todo el trabajo que hay atrás es realmente, hay que saberlo valorar, ¿no? Por ahí, por toda la vorágine de calle artesanal de los quesos, realmente valorarlo como se tiene, como está bueno que se sepa cada vez más y se conozca de quesos como para apreciarlo, ¿no?
Mauricio, te quería preguntar, ¿cuándo empezaron ustedes? Primero fue el restaurante y a partir del restaurante empezaron con la idea de hacer quesos. ¿Y cuál fue el primero de los quesos que fabricaron?
Bueno, nosotros, bueno, por ahí para que la gente, por ahí la que no sabe, pero nosotros estamos en la Patagonia, estamos en Chipolete y Río Negro, que es una zona, bueno, donde no es quesera, ¿no? Es una zona, bueno, donde es más es del valle de frutales y más en Neuquén, toda una zona petrolera. Entonces, yo con mis hermanos, empezamos a, bueno, armamos el restaurante nuestro que se llama La Toscana en el 2004. Y después de unos años, en el 2009, comenzamos con un proyecto muy de hobby, que justamente yo quería hacer quesos dulce de leche y mozzarella. Fue los primeros quesos que quería hacer. Pero bueno, no conseguía leche porque, como les decía, no es una zona lechera, así que por ahí en otras provincias es más fácil. Así que empecé a buscar a una señora que le compraba higos, a un vecino. Bueno, empecé a hacer un par de pruebas muy experimentales con leche. Y no, nada, nosotros teníamos la chacrita acá en Cuatro Esquinas, en un paraje que se llama Cuatro Esquinas, en Chipoleti. Entonces, bueno, ahí fue cuando dije yo, bueno, no, para hacer las cosas bien, compremos una vaca. Y ahí fue cuando compramos a la Lourdes, que fue la primera vaca hablando que compramos, y bueno, y ahí fue como comenzó un poco todo, ¿no?
Y decime, Mauricio, bueno, entonces, ¿y cuál fue el primer queso que decidieron hacer?
Bueno, al principio, como teníamos muy poca leche, las primeras pruebas eran de mozzarella fresca, porque bueno, era como que es lo más fácil, porque no tenés que esperar para madurarlo. Entonces hacía mozzarella y a las pocas horas se puede hilar y se puede hacer una mozzarella hilada, un bocconcino, una pulpeta fresca. Pero bueno, después, como nada, tenía 20, 30 litros de leche por día que refrigeraba y hacía quesos dos o tres veces por semana, nada, se me acumulaba la leche. Entonces empecé a hacer diferentes quesos. El primer queso que empecé, siempre quise hacer un queso azul, ¿sí? Quería hacer el queso, bueno, un queso gorgonzola, ¿no? Que es un queso muy cremoso, un queso italiano, muy diferente por ahí al Roquefort que se conoce, que es el más conocido. Entonces empecé con unas primeras pruebas de un queso azul, que bueno, era un queso, en ese entonces lo hacía en una heladera, me acuerdo, hacíamos 200 litros nada más, sacaba unas 6 hormas, y nada, teníamos las ovejas y las cabras, las ovejas, perdón, y las vacas. Entonces empecé a trabajar con lo que es el queso azul y le di un nombre también como para que sea bien genuino, que bueno, es lo que hoy se llama, que mucha gente lo conoce, que es el patagonzola, ¿no? Porque, bueno, le di como un carácter más patagónico, por eso pata de Patagonia, gonzola del gorgonzola italiano. Y bueno, y como que empecé a bautizar los quesos como para que no sean copias, sino como para que sea algo original, ¿no? Entonces, bueno, ahí creé, digamos, el primer queso, que fue el patagonzola, que fue un queso azul.
El queso patagonzola que hacen ustedes, que es un queso extraordinario, realmente extraordinario, y como yo siempre digo, es igual o más rico todavía que el gorgonzola, porque es un queso, como dicen ustedes, que está inspirado, es un queso distinto. ¿Cuáles son las diferencias que vos ves con esos dos quesos, con el gorgonzola y con el patagonzola, sí, que están distintos por algún lado?
Sí, sí. No, en realidad, o sea, cuando hablamos de los quesos, se trabaja mucho con el tema del terroir. Es muy difícil reproducir un queso que sea igual al otro, más estando como en un país diferente, ¿no? Entonces cambia la alimentación, cambian las razas. En este caso, yo, para darle un carácter más patagónico todavía al patagonzola, le pongo un 30% de leche de oveja, que le da mucha más cremosidad, más sabor. La leche de oveja tiene de por sí más cantidad de proteínas y grasas, entonces queda una en conjunción con la Jersey, que también es una leche muy alta en proteínas y en grasas, queda un queso muy mantecoso y muy cremoso. Igual hay como dos versiones, ¿sí?, del gorgonzola, que los italianos hacen el gorgonzola dolce, que se come a cucharadas, son hormas más grandes, y después está el gorgonzola picante, ¿sí? El patagonzola está en un intermedio de los dos. O sea, generalmente hago las dos versiones, pero es muy difícil por ahí para el cliente o para el consumidor trabajarlo, porque muchas veces, o sea, lo quieren cortar y no pueden, se sirve a cucharadas. Entonces hago un intermedio con los dos, que sea cremoso, pero a su vez que tenga una intensidad de sabor que no moleste, ¿no? Que quede con un retrogusto amable, pero a su vez que tenga una intensidad de un queso azul rico. Generalmente los quesos acá azules en Argentina son muy, o sea, son diferentes. Tienen otra textura, por ahí son un poco más firme. Una de las características también del patagonzola, que se lo llama de la versión desnuda también, porque no se lo viste con el papel de aluminio, entonces queda totalmente la corteza exterior con un montón de floras, de microorganismos que se le forman, que también le dan otro carácter más al queso. Por ahí acá el consumidor en Argentina como que le tiene mucha fobia a los hongos, ¿no? Y en el mercado es difícil ver como un queso con moho o con hongos en corteza. Bueno, las características que tienen también del azul nuestro, en el caso del patagonzola, es como que se le forma todos unos microorganismos de levaduras y hongos, que bueno, también le dan una característica especial al queso. Pero bueno, estaría en un intermedio entre los dos, y también cambia mucho porque tiene el carácter de la leche de oveja, ¿no? Entonces queda con un sabor. La leche de oveja, yo si tuviera más hectáreas, tendría más cantidad de ovejas, porque realmente es maravilloso. La leche de oveja tiene un sabor de por sí, al tener más materia grasa, tiene un bouquet de aroma, todos los quesos que se hacen con leche de oveja, que quedan muy ricos.
Decime, ¿y el segundo queso es el que pensaba fabricar? ¿Es el cuatro esquinas?
Exactamente. En realidad, después de hacer muchas pruebas, nunca quise hacer un queso duro o un queso de larga maduración, porque necesitaba mucho tiempo de espera y también mucha cantidad de leche. Pero bueno, cuando uno empieza a elaborar, ya sea poquita o mucha cantidad, después los quesos se te empiezan a madurar, ¿no? Entonces me acuerdo que en ese entonces hacía muchos quesos chiquititos, de cabra, de también de vaca. Pero bueno, hice un queso en una olla, me acuerdo la primera vez, que una especie de molde de aluminio. Y nada, junté, o sea, ya había, creo que experimentado un montón de quesos, pero bueno, hice un queso duro, ¿no? Como las técnicas de un queso duro, pero tenía la leche Jersey, que lo aclaro porque la raza es muy importante, es como que es la cepa en el vino, ¿no?
Pero entonces, ¿Lourdes quedó sola nomás o pasaste directamente a la raza Jersey o...?
Y yo en realidad, sí, siempre quise jersey porque tenía una holando, pero siempre empecé a trabajar con la jersey por el espacio. Nosotros tenemos muy poca cantidad acá de hectáreas y bueno, la holando lo que tiene que es un animal mucho más grande y come más cantidad y la leche no es tan alta, ¿no?, en grasas como lo que es la jersey. Entonces siempre empecé a trabajar con la...
¿Qué característica tiene entonces el cuatro esquinas?
Bueno, y entonces al tener una muy buena cantidad de leche hice la primera vez un queso duro, ¿sí?, con puro de leche de jersey, y lo dejé, bueno, realmente lo abrí al año y fue increíble porque es muy importante en los quesos el afinado, ¿no? O sea, tenés un montón de variables, pero el afinado es muy importante porque es como que se empiezan a desarrollar todos los aromas, los sabores, la textura y los cristales. En realidad fue un queso que fui modificando mucho en mis viajes también a Suiza, y es, hoy en día el cuatro esquinas es un queso, la gente por ahí la corrijo todo el tiempo porque me pasa como con el azul, porque el azul me dicen qué rico tu Roquefort. Yo digo, bueno, les digo, no es un queso Roquefort, es un queso azul de la familia. Y bueno, y ahora me está pasando algo parecido con el queso cuatro esquinas, porque me dicen que es un queso duro de rallar. Así que hay que desmitificar un poco, ¿no? Porque es mucho más que un queso duro de rallar. Nosotros es como que distinguimos los argentinos, queso cremoso, que el cuartirolo, queso de barra, queso Roquefort y queso duro de rallar. No, en realidad las características que tiene ese queso, claro, es que tal cual, es un queso que se afina, o sea, se lo madura un año, ¿no? Es como que está preparado para que sea como un vino de guarda. Bueno, este es un queso de guarda, ¿no? O sea, se lo prepara como para que se desarrollen todos los sabores después del año. Entonces empiezan a... son hormas muy grandes, ¿sí? De 26 a 28 kilos. Y una vez que pasa mucho, o sea, 10, 11, 12 meses que se lo empieza a calar y se lo ve, ya empieza a formar cristales, empieza a tener como una textura mucho más cremosa en el sentido en boca. ¿Por qué? Porque a diferencia de los quesos duros de rallar, como el parmesano o el grana padano o los reyes que se hallan acá en Argentina, generalmente se le saca bastante cantidad de grasas. Es más, se le saca toda la grasa, la crema del ordeñe de un día y se mezcla con la del ordeñe del otro día para nivelar un poco la grasa. Entonces, eso permite que el queso se pueda rallar. De repente, si un cuatro esquina, que es el queso que hacemos nosotros, vos lo rallás, es como que se pega al rallador y queda mucho más, queda muy cremoso y empastoso. Pero en boca, al tener tanta contenido de grasa, queda sumamente riquísimo de textura y de sabor. Por eso es una de las grandes diferencias, porque las hormas son muy grandes. Es un queso que está inspirado en el Gruyère, ¿sí? El Gruyère es una familia de quesos de Europa, no es solamente el Gruyère que se lo conoce acá en Argentina, que es el queso con ojos, sino es todo lo contrario.
Exactamente. Es el Emmental el que tiene
que... Exactamente, es el Emmental el que se hace en Argentina, pero bueno, este está más inspirado en el Gruyère original. Que bueno, hay una familia, como les decía, está el Gruyère propiamente dicho de Suiza, después está el Comté, el Beaufort, bueno, hay diferentes, porque toda la zona de los Alpes, que son lugares que he visitado, fui adoptando, digamos, diferentes técnicas y bueno, fui formando el queso este, que es lo que se llama el cuatro esquina, que también tiene un nombre del porque es el terroir, digamos, del lugar. Es el queso del lugar que lo llamo cuatro esquinas, pues bueno, nosotros estamos en la zona de cuatro esquinas, entonces por eso lleva el nombre el queso ese de cuatro esquinas, ¿no?
Mauricio, te hago una pregunta. Viste que hay, vos en un momento hablaste del vino recién, hiciste una referencia al vino, y hay varias cuestiones, como por ejemplo el café, en el que el público en general, el público que no sabe, y creo que el queso también cae en esto, hace una simplificación, y en el caso del café, toman café. ¿Qué café? Nadie sabe. ¿Comen queso? ¿Qué queso? Nadie sabe. La industria te lo hace llegar, ¿no?, al supermercado, sí, y vos vas, compras el queso que está, y sin entender demasiado ni qué estás comprando ni qué estás comiendo. ¿Qué haces vos fuera de tu especialización en la producción? ¿Hay cómo educar, cómo generar más industria, más información para que la gente empiece a entender un poco más y pueda comprar con más conocimiento?
Sí, mira, bueno, en realidad se está dando como que hay gente cada vez más apasionada, que está bueno, porque lo que me comentaste está bueno aclararlo, está pasando con el café, con los vinos, está pasando con el chocolate también, está pasando como con varias cosas, y es como que cuando te encontrás con una persona y realmente le gusta y le apasiona y te empieza a contar, es sumamente positivo. Yo, por un lado, pienso como que hay mucho interés hoy, que por ahí no sé si antes, o sea, no había tanto interés o se consumía lo que había, pero hoy hay mucho interés también en la gente joven, entonces se consulta siempre mucho más, y es importante también de dónde proviene, ¿no? Entonces está bueno. Nosotros tratamos de hacer degustaciones constantemente como para mostrar un poco todo el trabajo que se hace con los diferentes quesos, las diferentes maduraciones y las diferentes leches, cómo comenzar, digamos, a consumir primero un queso más suave, después seguir por uno más intenso, después terminar por un intermedio, seguir por el azul. Entonces, bueno, todo eso contando un poquito. Pero bueno, hoy se están también cambiando un poco de que las etiquetas también tengan más información, de respetar un poco el tiempo de afinado. No sé, nosotros respetamos mucho el tema del afinado, porque si el queso tiene que tener 12 meses es un porqué, porque si no, no tiene sabor. Entonces le contamos que no sé, hasta que no llega a esa temperatura.
Mauricio, Mauricio, ¿sí? Justamente en esto, contale a la gente qué hace el afinador de quesos, la profesión del que hace, que es una profesión.
Sí, exactamente, es muy importante, porque el afinador, que no es común en Argentina, hay muy pocos afinadores, el afinador es prácticamente la persona que se dedica, digamos, puede elaborar quesos como en el caso nuestro y afinarlos, o sea, madurarlos, o puede comprar quesos también y solamente dedicarse a afinarlos y después venderlos. Para un quesero está bueno porque, bueno, vos vacías cámaras, ¿no? Empezás a elaborar y le das otro, el afinador le da otro curso al queso, solamente con cambiar una temperatura o una humedad de la cámara, el queso ya se cambia en otro queso que por ahí no lo reconoce el mismo que lo elaboró. Pero bueno, nosotros prácticamente tenemos nuestra producción propia de leche, nuestra elaboración propia y también nuestra parte de afinado. O sea, que nosotros todos los quesos que hacemos los afinamos. Hasta que no está afinado, por ejemplo, el cuatro esquinas o los quesos azules, pero en el caso de los cuatro esquinas, que es un estilo de quesos de larga maduración, que el queso se lo elabora en un día, pero se lo consume después del año, es un trabajo que lleva en cámara muy arduo. ¿Por qué? Porque hay que darlos vuelta, hay que cepillarlos, hay que lavarlos, hay que trapearlos, hay que girarlos, no se tienen que pegar a las maderas. Son normas de 25 kilos, 28, que son quesos que en Europa generalmente trabajan con un robot, ¿sí? Porque hoy ya está todo robotizado, entonces se los lava con un robot con láser constantemente. Bueno, acá se hace todo de forma artesanal. Y bueno, y eso es muy diferente también a la industria, por eso está muy bueno aclararlo, porque el sabor que se obtiene hacer este trabajo, ¿para qué se busca? O sea, hay diferentes formas de afinar y diferentes tipos de afinado, ¿no? El que nosotros practicamos es un afinado que se llama la morgue, que es un afinado que se hace con lavado, con los quesos, que se llama, o sea, una superficie tratada. ¿Qué significa? El queso se lo va lavando con una salmuera, con microorganismos especiales, entonces va tomando toda una tonada anaranjada, rosada, que son como microorganismos que le dan mucho sabor al queso, ¿sí? Los italianos, por ejemplo, dejan que se llene todo de moho, de hongos, y después eso lo lavan antes de venderlo, lo pasan por aceite, bueno, y es como el caso del parmesano, por ejemplo, otro estilo. Los holandeses, por ejemplo, les gusta pintarlo a los quesos con pinturas especiales, porque trabajan mucho más en lo que es las pastas, la masa que hacen como una masa lavada y queda más afinada. Entonces, como que hay diferentes tipos de afinados para cada una de las características que a cada país le ha representado. Yo, bueno, mucho he viajado y viajo todos los años a Suiza, entonces me he capacitado más en lo que es el afinado, digamos, de la morgue, que significa todo el estilo de los Alpes, ¿sí? Que son quesos que se los va lavando en corteza y eso le da unas características específicas, y como que en la cámara en especial donde afinamos estos quesos, es como que hay un ecosistema, ¿no?, específico que le da el carácter, digamos, y el sabor a los quesos nuestros. Por eso es como que se ya tienen otras características que por ahí en un queso industrial o en otro tipo de quesos no de otra cámara no
lo pueden hacer. Mauricio, si nos disculpas, hacemos un pequeño corte.
Sí, y cómo no.
Me gustaría que nos cuentes sobre los quesos blandos, los de cabra y los frescos que ustedes hacen. Volvemos ahora en 2 minutos.
¿Estás por viajar? No importa a dónde vayas, disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hagamos el cambio de nuestras vidas.
Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 132A, Juntos por el Cambio.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Massa nos empobreció.
Jesús Presidente, Daniela Gasparini, diputada nacional. Cava, lista 40A, azul y rojo, Libres del Sur.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Frente a tanta derecha, vamos con izquierda que se planta.
En Ciudad de Buenos Aires, Vanina Biasi, jefa de gobierno. Frente de Izquierda Unidad, lista 136.
Ese hombre que tú tienes no está en nada. En vez de enamorarte te desgastas. No tiene buenos modales y no es atento contigo. Ese hombre no se merece que le des tanto cariño. Él duerme la mañana y tú trabajas. Y luego por la noche se te escapa. Te exige que tú le laves, que lo vistas y lo canses, y si acaso tú protestas, se indigna y quiere pegarte.
Que le den candela, a que le den castigo,
que lo metan en una olla y que se cocine en su vino.
Que le den candela, que le den castigo,
que lo cuelguen de una cometa y que luego corten el hilo. Ese hombre que tú tienes, buena amiga, si yo fuera tú, le dejaría las maletas en la puerta y una nota que dijera: a partir de este momento que te cocine tu abuela.
Que le den candela, a que le den castigo,
que lo metan en una olla y que se cocine en su vino.
Que le den candela, a que le den castigo.
Escuchamos y bailamos, me imagino, como dije al principio, desde la silla o fuera de ella, que le den candela de la gran Celia Cruz.
Acá estamos de vuelta, Mauricio, gracias por esperarnos. Y quería que me cuentes un poco de los quesos blandos que hacen ustedes, pues tenés algunos de cabra, algunos frescos. ¿Cuáles son?
Sí. Bueno, mira, nosotros en realidad, por ser una quesería muy chica, elaboramos bastantes quesos, que no es algo muy habitual. Porque yo, bueno, como soy cocinero, ¿no? Me gusta experimentar mucho y obviamente estoy haciendo mucha variedad de quesos también, que cuesta estandarizarlos. Pero una vez que se logra la técnica y demás, bueno, después arrancan. No hay en una quesería es muy compleja la compatibilidad de los quesos, porque nosotros hacemos azules, hacemos quesos, o sea, quesos de hongos azules, quesos de hongos blancos, que es toda la familia de los brie, los camembert, y quesos duro y semiduro, que es lo que le comentaba anteriormente. Y bueno, entonces ahí trabajamos bastante para el tema de las compatibilidades. ¿Por qué? Porque el hongo blanco, que es el Penicillium camemberti, que es lo que se siembra, digamos, en la corteza y se inocula en la leche para hacer este estilo, bueno, no son compatibles con los azules, así que hay una lucha interna, pero por ahora la llevamos muy bien. hacemos en realidad el Saint Maurin, que es un queso estilo brie, ¿sí?, de vaca. Después hacemos un queso que se llama Gasconi, que es un queso de cabra, puro de leche de cabra en formato de cilindro, ¿sí? Y después hacemos toda una línea de quesitos.
¿Y el Loquin Blanc?
El Loquin Blanc, sí, ese también. Bueno, ese es de la familia. En realidad hago tres variedades de Loquin Blanc: el Blue y el Rouge. Es unos quesos que empecé a utilizar ahora, que es el mismo formato, pero es como una trilogía muy interesante, porque se aplican como diferentes hongos y diferentes técnicas, y desde un mismo queso se obtienen, o sea, desde un mismo formato se obtienen tres quesos diferentes, que bueno, el Loquin Blanc está inspirado más en el Camembert, ¿sí?, o en el Estivaz, que es el... se me fue el nombre. Pero bueno, es un queso que se trabaja con Penicillium Camemberti, que lo que hace el hongo es madurarlo de afuera hacia adentro, ¿sí? Son quesos de 250 gramos, son quesos más chiquitos. Entonces, bueno, están entre 10 y 12 días que se cubra totalmente del hongo. Y después son quesos que eso sí está bueno que se sigan madurando, depende el gusto de la gente, porque muchas veces el consumidor quiere, ¿sí?, seguir madurando o afinando los quesos, y no siempre es posible por los que les comentaba anteriormente. Pero estos quesos que ya están envueltos en papel de aluminio y están totalmente con el hongo es el encargado de madurar el queso de afuera hacia adentro con el Penicillium Camemberti. Entonces se va a ir proteolizando y bueno, vos podés comprar dos o tres quesos, por ejemplo, de este estilo, y podés ir consumiendo y viendo cómo va avanzando la maduración, y ahí depende del gusto, ¿sí? Generalmente son ideales, que son muy cremosos, después de los 35 a 45 días es lo más rico que hay. El Rouge, que es otro del mismo estilo de este quesito, pero son un poquitito más grandes, 300 gramos, es un queso que son los quesos que son muy olorosos, ¿sí? Son los quesos que se los llama de cáscara lavada, que ahí trabaja una bacteria que se llama Brevetulinen, que es una bacteria que le da mucho olor, pero no sabor, o sea, no es que afecta tanto en el sabor, pero sí en el olor, porque es como que despide un gas, que es como, bueno, los quesos más conocidos son el reblochon, ¿sí?
El epoisse.
El epoisse, exactamente, que bueno, se lavan todos con aguardientes, con agua de lluvia, que se hacían antiguamente mucho. Y bueno, ese es ese estilo. Que hay un cliente en particular, me pasa con este queso que... a mí me gusta mucho ese estilo de queso, se ven mucho en Europa. Si estás en Francia, sí o sí comes un queso de este, porque están en muchas queserías, siempre hay de este estilo de queso. Pero bueno, el que lo desconoce lo tira porque piensa que está feo.
No, y además, ¿sabes qué, Mauricio? No solamente eso, sino además hay problemas dentro de la misma familia, porque la heladera tiene un olor a podrido.
Exactamente.
Que no hay manera de guardarlo, pero lo que hay que saber es que el olor es la corteza, la cáscara.
Exacto.
Pero como lo que explicabas vos anteriormente, el queso tiene otro sabor.
Exactamente,
no es...
sí. Generalmente cuando se lo prueba, bueno, esos quesos no hay que olerlos. Directamente hay que consumirlos, pero no hay que olerlos porque son muy olorosos, pero después, bueno, quedan muy bien con un vino dulce, con una cerveza, quedan fantásticos.
Una buena maravilla.
Y cambia mucho. Y después el tercer quesito, que es el Locking Blue, que es uno de los más complejos, porque ahora en mi último viaje a Suiza que estuve, en octubre, ahora regreso nuevamente en octubre, fui a visitar una quesería de muchos años, de todo queso de hongos blancos. Y el quesero me dijo, bueno, que nunca había podido lograr el queso blanco con el queso azul adentro, o sea, el hongo blanco por afuera y el azul adentro. Entonces, yo, bueno, volví, digo, no debe ser tan difícil, y así que empecé a hacer este queso, y la verdad que es un híbrido. ¿Por qué? Porque tiene dos hongos, o sea, el azul por adentro, ¿sí? Como un queso azul, y el blanco por afuera, que es como un camembert. Entonces, trabajan los dos.
¿El morbier es un poco así?
¿Cuál?
El morbier.
No, el morbier, ¿sabes qué es lo que se piensa? Pero no, en realidad tiene cenizas.
Ah, mira.
Que ese, si querés, ahora te cuento la historia. Pero bueno, el Docking Blue es un híbrido, se dice, porque bueno, se trabajan con los dos hongos y se va madurando adentro todo un queso azul muy cremoso, y por afuera el hongo blanco como si fuera un camembert. También se lo llama Cambosola, también se lo suele llamar, bueno, hay varios nombres, pero yo lo llamé Docking Blue porque, bueno, hice como la trilogía de estos tres quesos. Y el Morbier, que yo lo llamo Cendré del Valle, es un queso que tiene cenizas. En realidad es un queso que se lo hacían dos veces, o sea, se lo hacía el primer día, como no alcanzaba la leche, con el tizne de las ollas de cobre, de las tinas que se hacen en la montaña, se lo pintaba el queso, y al otro día se hacía la otra mitad, se lo pintaba para que no anden insectos, ¿no? Entonces al día siguiente se hacía la otra mitad y quedó la línea en el medio, que hoy en día el queso directamente se lo hace todo de una. Pero bueno, es un queso que no lleva cocción cuando se lo hace, entonces queda como una masa más húmeda, y bueno, es muy rico. Aparte de esa línea en el centro, que la gente por ahí piensa que es de azul, lo hace muy atractivo, y realmente a la gente le llama mucho la atención.
Y es un queso mucho. Delicioso, es un queso realmente delicioso.
Se hace también ahí en la zona de Jura, de la parte de los Alpes, donde se hace el Comté, y también se hace mucho el Morbier. Sí, es un queso muy rico, muy rico.
Sí, y el Comté además es un queso emblemático, y sobre todo que tiene muchísimos años, hay de distintos años de maduración, y son quesos, y hay un Comté en cada región, ¿no? Cada región tiene...
Exacto, sí, es como que cada quesero, después de la guerra que se disolvió y demás, como que cada quesero se llevó su receta. Entonces, como que hay muchas, muchas recetas de quesos que son del mismo estilo de los Alpes, que está, bueno, el Beaufort, donde está la cooperativa y donde hacen un Beaufort magnífico, pero es como de la misma familia, está el Comté, después, bueno, está el Gruyère propiamente dicho. Entonces, como que hay muchos de ese mismo estilo, cambian obviamente muchas técnicas, son todos de queso de leche cruda, pero como que manejan, digamos, un carácter por igual, y bueno, y ahí cambia mucho la raza y demás, pero bueno.
Decime, ¿y el Beaufort?
Sí, el Beaufort, bueno, es el queso que también del estilo de este, que lo hacen más las cooperativas. Todos estos quesos son quesos con leche cruda, ¿no? Entonces, como es imposible de reproducirlos, porque, bueno, tienen todo el terroir propio del lugar de ahí, de la quesería, del tambo, de los animales, se usa una raza especial de vaca, pero bueno, es muy rico, sí, todos esos quesos son fantásticos. Es muy interesante, por ejemplo, en el Comté también, porque ya se empiezan a consumir a los 6 meses, a los 12, a los 18, y hacen como una degustación de diferentes de maduración, y bueno, realmente el queso es como evoluciona y queda fantástico el sabor.
Decime, Mauricio, ¿cuál es el, hay alguno de los quesos que te da más placer, o tu corazoncito tira más? O por lo menos, si alguien va a tu casa, no le puedes dar 20 quesos juntos, o sea, hay uno que sabes que es por alguna cosa más pasional, te diría. ¿Tenés tu corazoncito por ahí o no?
Sí, no, a ver, me gustan mucho como elaborar diferentes tipos de quesos, y después comer diferentes tipos de quesos, porque es como que todos tienen como sus diferentes perspectivas, digamos. Por ejemplo, en el caso de los azules, el Patagonzola me encanta, pero elaboramos un azul que se llama Blue Coulis, le puse mi apellido, Blue Coulis, que es un queso que está cheddarizado, es un queso que está inspirado más en un queso inglés.
¿Y de oveja? Tiene,
no, este es puro de vaca, de Jersey. Pero al aplicar una técnica totalmente diferente, que cheddarizado, bueno, obviamente viene del cheddar, ¿no? Que la masa se deshace toda, se desarma y queda totalmente graneada y se pone en un molde sin que se prense, es como que queda toda una masa mucho más abierta, entonces se ramifica todo el azul y queda como un queso mucho más mantecoso y de otro sabor totalmente diferente al Patagonzola. Entonces, bueno, me divierte mucho, por ejemplo, hacer ese tipo de quesos también, porque es muy diferente al clásico Patagonzola, pero al cambiar simplemente una técnica y al cambiar un par de fermentos y demás, es como que queda otro producto, así que es muy, muy loco. Y después todo lo que es el estilo de los quesos, a ver, es un desafío tener que esperar un queso un año. Sí, como en el caso del Cuatro Esquinas o del Toscano Magnum. Esos quesos me gustan mucho también, son muy ricos, porque, bueno, es como que después de abrirlos y son hormas grandes, como toda una experiencia, ¿no? Y, bueno, y ahí hay que registrar todas las variables que pueden haber sucedido para que el queso esté óptimo, ¿no? Entonces, es como que lleva muchísimo trabajo hasta lograr... A ver, en la quesería las variables son impresionantes, porque no es como en una receta donde vos, bueno, agarrás 5 ingredientes y querés hacer una receta y le pones sal, le pones pimienta, tal, 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 y obtenés. Acá, o sea, vos simplemente trabajás con los fermentos, con el calcio, con el cuajo y la leche. Y bueno, son muy pocas cosas que podés hacer para modificar los resultados, entonces tenés que trabajar un montón en las variables, en la proteína, en muchísimas cosas. Sí.
Mauricio, tenemos que ir terminando y te queríamos agradecer muchísimo, por la verdad, súper interesante. Este programa se llama Cacerolas y Camarines, así que date cuenta del interés que tenemos. Y además te queremos convocar para hablar de la Toscana. Bueno. En algún otro programa, que nos cuentes bien todo lo que pasa ahí adentro. Así bueno. Que ya sé que es una maravilla. Así que te queremos agradecer mucho por tu tiempo. Sabemos que estás en mitad de los procesos de los quesos y tuviste la amabilidad de atendernos. Y te agradecemos mucho. Con Nico habíamos pensado mucho en hacerte una nota, porque nos gusta mucho.
Bueno. No, la verdad que, bueno, sí, cuando gusten, es realmente es un mundo, como lo verán, es muy apasionante, hay muchísimos quesos también para hacer y para desarrollar, y en el mundo muchísimos por probar, así que a mí me apasiona, porque realmente falta un montón todavía a recorrer, pero realmente es un mundo, y bueno, en la Toscana están todos los quesos para que puedan probar, así que son bienvenidos cuando gusten.
Mauricio, leí por ahí que hay un proyecto de hacer recepción en la Toscana, ¿no? De ir a tomar un vino y a comer un queso. No
en la si... quesería, sí. En realidad lo queremos, bueno, en la primavera empiezan todo lo que es las pariciones de las ovejas y las cabras, y bueno, queremos hacer como arrancar en la primavera y que puedan tener una experiencia de ver todo lo que es la producción, todo el tema de, bueno, de los animales, y poder tener una experiencia de gustar un queso in situ con un buen vino. Así que estamos
ahí, vamos, ahí bueno, vamos, seguro, ¿eh?
Ahí
vamos,
van a tener seguro. van a tener que ordeñar y lavar algún queso, ¿eh?
No hay problema, te tomo la palabra, ¿eh? Ya soy camino del parque.
Mientras no te enojes, Mauricio, y nos hagas sentir tu segundo dan de karate, podemos hacer todo.
No, para nada. Para nada.
Un abrazo, muchas Mauricio.
Gracias, muchas gracias,
muchísimas gracias. Un gusto,
muchas gracias, ¿eh?
Un placer. Hasta luego.
Por la mañana.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Y por la tarde.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Café Cabrales significa
buen café.
Qué bueno haber escuchado a Mauricio Culí, haber aprendido tanto sobre quesos. Nico, vos los quesos, número uno, ¿no?
Sí, yo sé comer quesos, sé perfecto, me sale buenísimo. El resto...
Para el próximo programa vamos a hablar de vino, ya que en este programa hablamos de quesos, en el próximo hablamos de vino y vamos a hablar con Matilde Pereda. Y seguramente vamos a tener en el pase a Alfredo Corti, si se queda un rato después de su programa.
Ahí está.
Que también es un gran conocedor de todos temas de gastronomía. Así que a todos les mando un abrazo, hasta el martes que viene, y nos vamos con Pedro Navajas de Rubén Blades.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez, y en un saguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro al gabán, mira y sonríe y el diente de mientras camina, pasa la vista de esquina a esquina. No se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del saguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie. Y a la carrera, pero sin ruido, cruza la calle. Va esa mujer refunfuñando, pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver, esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 Smith & Wesson del especial que carga encima pa' que la libre de todo mal. Créanme, gente, que aunque hubo ruido, nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos muertos se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. Y tropezando se fue cantando desafinado. Sorpresa te da la vida, ay Dios.
Cacerolas y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone. Nos reencontramos el próximo martes a las 22 para recomendarles teatros y restaurantes de Buenos Aires.